¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta.
Bien, tramito mini de un montón de cosas dichas, pero tramito mini que hace alusión a toda una generación que entendemos todos a qué generación se refiere, en línea Victoria Montenegro. Victoria es legisladora porteña del Frente de Todos, nieta recuperada número 95, una persona, una gran luchadora por los derechos humanos y por todos los otros derechos, además también. Vicky, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda, ¿cómo va?
Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, preguntarte si lo viste es como una redundancia, ya sabemos que lo viste, sí.
Sí, por supuesto, claro. Lo vi, lo sentí como todos nosotros, ¿no?
Cuando habla de esta generación diezmada, ¿qué te pasó? ¿Qué pensaste? ¿En quién pensaste? ¿Qué sentiste? En fin.
Mira, nosotros, la verdad que, bueno, en este último tiempo, ¿no? Nos viene toda esta situación nos viene interpelando en términos históricos, digo nuestra generación, ¿no? La generación que le ha tocado, bueno, transitar esta vida con la ausencia de sus padres, digo, con todo el proceso al principio de impunidad, de mentiras, y siempre me cuesta, pero Cristina habla y la verdad que hay que dedicarle mucho a pensar todo lo que significa cada una de esas frases que Cristina nos plantea, ¿no? Entendiendo el proceso de la Argentina, la definición que toma Néstor cuando asume, ¿no? Como reconocerse parte de la generación de nuestros viejos, de los 30.000, y darnos la posibilidad por primera vez en la historia de no empezar de cero, ¿no? Cuando Néstor toma esa decisión y se reconoce hijo de las madres y las abuelas, plantea, bueno, por primera vez no empezamos de cero. Por primera vez somos la continuidad de otra lucha, de una lucha anterior, ¿no? Y el rol que tuvo la lucha por los derechos humanos y ese rol que nos permitió muchísimos, no solamente hijos de desaparecidos, son a una cantidad enorme de personas que había dejado de creer en la política, también como consecuencia de que aquellos mejores cuadros que podían sumarlos no estaban, ¿no? A sumarse a cambiar la Argentina y el proceso de justicia y también la confianza que Néstor y Cristina depositaron en muchos de nosotros. No, yo soy legisladora por la ciudad, bueno, Horacito, secretario de Derechos Humanos de la Nación, Guado, Fernanda, digo, muchos, Juan, Vicky, digo, muchos compañeros y compañeras que somos directamente hijos y tantos otros, ¿no? Asumiendo responsabilidades. Obviamente eso siempre nos permitió, además de haber vivido una historia muy compleja, poder hacer algo con esa historia que nos permitiera construir el país que nuestros viejos soñaron, ¿no? Me parece que Cristina nos está pidiendo, no solo a los hijos de desaparecidos, ¿no? A nuestra generación, bueno, tomen la posta, salgamos a transformar esta realidad, salgamos a construir nuevas utopías, hagámonos fuertes con la potencia de nuestra historia para construir un futuro que realmente sea digno de tanta entrega, ¿no?
Está Mario Giorgi Biasumi, estás muteado, Marito, fíjate, por favor, ahí estamos.
No, estoy. ¿Cómo te va, Mario, Victoria? Es cierto que el hecho de ser un nieto recuperado no significa que haya una vocación natural por ejercer la política, pero sí hay un reconocimiento a la militancia, me imagino, en el proceso de transformación y comprensión, ¿no? Una vez que uno recupera la identidad.
Por supuesto, no ser hijo, nieto, no te hace heredero de la lucha de tus padres, por supuesto que no. Por eso justamente me parece que también lo que nos plantea nosotros. Lo que nos plantea Cristina, nosotros les dimos la oportunidad a los que quisieron de ser parte de esto, bueno, demuéstrenos de que están hechos, ¿no? Y no solamente a los hijos o a los nietos, yo creo que habla de toda una generación. Digo, cuando nosotros vemos hoy, como parte de mi militancia por los derechos humanos, todas las semanas voy a las escuelas, jardín, primaria, secundaria, y la verdad es que hay que trabajar mucho para que las nuevas generaciones entiendan y conozcan nuestra propia historia. La mayoría de los jóvenes saben muy poco de lo que pasó en la dictadura. Los 30.000, las madres, las abuelas, pero cuando vos les preguntás, bueno, ¿pero por qué hicieron desaparecer 30.000 personas? Que es la pregunta de fondo. que si querés, haciendo un paralelismo con lo que hoy nos pasa. Bueno, ¿quiénes estaban detrás de las botas? ¿Quiénes estaban detrás de los operativos? No solamente el coronel o el general que ordenaba ese operativo. Había un interés económico de someter a nuestro país y a nuestros países. Hubo un plan que definió que toda América Latina no podía tener identidad, que todos nuestros países no podían tener pueblos que pudieran reconocerse a sí mismos sujetos de derecho, que entendieran que lo que hacían servía para transformar la realidad. Y ahí se define, recién ahí se define desaparecer a toda una generación y por la duda quedarse con los hijos. Entonces cuando vos ves que, digo en términos generacionales, ¿dónde están los padres de los chicos? ¿En qué momento se rompió eso que habíamos logrado, que pensamos que era irreversible, que claramente ninguna lucha, ningún derecho si no se defiende es irreversible, para construir un puente con las nuevas generaciones? Porque si no aparece cualquier payaso, les dice cualquier barbaridad, y los chicos no saben. Pero cuando vos vas y haces, digamos, este ejercicio de memoria para que los pibes puedan limpiar aquella historia con este presente y entiendan que eso que parece que pasó hace mil años sigue pasando cuando no pueden acceder a un par de zapatillas, a tener una línea accesible para pagar, pues son los mismos que costearon el golpe militar, son los que hoy saquean la Argentina y nos llevan los precios a la miércoles y no podemos. Entonces ahí los pies limpian rápido. Pero cuando hablamos de la generación, de nuestra generación, no solamente en términos de ser hijo de una persona desaparecida, que obviamente a los que abrazamos esta lucha nos da una responsabilidad mayor, porque tenemos que estar a la altura de la lucha de nuestros padres. Y vos pensás que a esa altura ninguno de nosotros va a estar. Yo lo tengo clarísimo, mis papás dejaron la vida, yo quiero vivir. Entonces, ya a esa altura, la única forma de llegar a ese nivel de entrega es dejarlo todo en la gestión y en el trabajo de cada día, y principalmente poder multiplicar lo que alguna vez supimos hacer, que es la pasión por un proyecto político y un proyecto de país.
Ese envoltorio de proyectos mesiánicos que hace referencia, que viene acompañado del negacionismo y que obviamente esconde detrás ese proyecto económico, esa idea de dejar a la mitad de la población de la Argentina afuera, ¿tiene alguna falla pedagógica por parte nuestra o es demasiado el poder del adversario como para que se sigan inoculando esas ideas, sobre todo en generaciones más nuevas?
Mira, yo creo que yo siempre soy una persona muy autoexigente. Entonces, además de poner la responsabilidad sobre quien sabes que va a hacer lo que hizo históricamente, porque ahí hay una realidad, históricamente han hecho eso, ¿no? Uno piensa, ¿qué pasa hoy con Cristina? Esta persecución, esta utilización de la mafia ya judicial como grupo de tarea para condicionar nuestra democracia que está a punto de cumplir 40 años. ¿Qué hace? Lo mismo que hicieron siempre. ¿Cuál es el objetivo? Uno, otra vez hablaba con los chicos tratando de desarmar, ¿no? Y limpiando todo el tiempo para que conecten. El objetivo, lo que uno interpreta, ¿no? Con este surgimiento de este sector político negacionista, de antiderechos, el objetivo es volver a que suceda lo que sucedió siempre, digamos, la historia nunca la escribimos nosotros. Entonces, a partir de Néstor, por primera vez, los que perdimos, porque Néstor se asume como parte de la generación que perdió, y de repente los que perdimos empezamos a escribir la historia. Un pedacito, 12 años, pero empezamos a reescribir la historia, y pudimos por primera vez llamar las cosas por su nombre. No había papás del corazón, había apropiadores. No hubo un acto de amor para criar a la criaturita que quedó huérfana. No, hubo un plan sistemático de protección de bebés. No hubo un enfrentamiento, hubo un genocidio. Eso está escrito y está condenado. Y es a lo que hoy resistimos para que la impunidad no vuelva. ¿Qué es lo que quiere la derecha? La derecha quiere borrar. ¿Viste que es, bueno, el fin del peronismo, el fin del kirchnerismo, el fin? Hay que borrar rápido lo que nosotros escribimos en esos 12 años, no otra cosa que efectivamente se logre esto que sabemos que por supuesto podemos hacer, que es aprender de los errores y volver a potenciar todo el legado de nuestra historia con las nuevas generaciones, que son las que tienen que abrazar. Siempre le digo a los chicos, las abuelas quedan muy poquitas, las madres también, los hijos somos pocos, con responsabilidades políticas. No, seguro que no solo nos habla a nosotros, le habla a una generación, le habla a un pueblo, porque herederos de las madres y las abuelas somos todos, todas las personas que aman la democracia, que luchan y que respetan la vida, son herederos. Se parecen estos personajes como Milei, ¿no? Que, ¿qué haría con el Banco Nacional de Datos Genéticos? ¿Que querría cerrarlos? ¿Cuánto cuesta? Claramente los insumos son dolarizados. ¿Cuánto costaría sostenerlo? La verdad que no sé, pero seguramente es mucho dinero. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos seguir encontrando a los nietos, porque el Banco Genético hoy le devuelve la identidad a las personas que no son hijas de desaparecidos, y de hecho hoy el Banco Genético está ayudando a la Cruz Roja Internacional para que puedan construir esos países que están en situaciones de catástrofe, que cruzan, que migran, y los niños pierden vínculos con sus familiares. Es tan bueno nuestro banco que está ayudando al mundo a poder enfrentar hoy una catástrofe que tiene la humanidad. Mirá qué buenos que somos, mirá qué maravilloso lo que nosotros pudimos lograr. Cómo rápidamente necesitan borrar esa historia para que no nos demos cuenta. Bueno, nos toca a nosotros, y claramente tenemos responsabilidad, nos dimos cuenta, hay que multiplicar esto, hay que aprender de los errores, hay que aprender de lo que se hizo mal, hay que invertir muchísimo en la formación de los docentes, en los espacios de memoria, en la juventud, en las infancias, para que puedan abrazar esta historia y defenderla. Es la única forma de defender la democracia, o es la mejor forma de defender la democracia, me parece.
Victoria Montenegro es quien está hablando, legisladora porteña del Frente de Todos. Victoria, yendo un poco al contexto de lo que ayer leen algunos, de lo que ayer dijo la presidenta y hoy leen algunos, que tiene como eje Aguado de Pedro, ¿vos tenés las mismas miradas, que se refería de alguna manera veladamente a él?
Qué lindo sería que eso sucediera, ¿no? Ahí es donde se cruza obviamente una cuestión de un profundo orgullo, de obviamente de Axel, de Guado, de compañeros que uno quiere y respeta mucho, pero puntualmente de Guado, ¿no? Aquellos que como sobreviviente pudo ponerse en un lugar distinto, ¿no? Y generar esa organización que resistió en los 90, bueno, Hijos, él es uno de los fundadores de la agrupación Hijos. Yo estaba en otra vida en ese momento, cuando, mientras Guado resistía, eso, si es presidente, espero que algún día me lo perdone, pero mientras Guado resistía y hacía escrache, yo desde arriba de mi casa les tiraba con todo lo que tenía, cuando alguna vez pasaron cerquita, digo, aquellos que resistieron tanto y que abrieron tantos caminos, ¿no? Y que marcaron, que se plantaron. Guado, que se plantó en un momento muy difícil y que supo hacer de su historia algo que inspira, que realmente inspira, ¿no? Para mí, en lo personal, sería magnífico, por supuesto.
Pero más allá de lo que a vos leíste lo mismo, te estoy haciendo otra pregunta, Montenegro. No te me escapes.
Dice que Cristina todos la interpretamos como... Sí,
bueno, hay gente... Que... Pará, Victoria, hay gente que insiste en que ella todavía no dice va a presentar. Basta, decime de qué lado estás, por favor.
No, basta. Yo hace mucho tiempo que vengo discutiendo con muchos compañeros. ¿Sabes qué me pasa? Que yo soy abuela.
Es increíble, Victoria Montenegro es abuela, sí, yo no lo puedo creer, sí, ustedes tampoco, sépanlo, sí.
Tengo un nieto de 4 años, y vos sabés que me viene pasando ese tiempo, y también, obvio, para ser abuela primero fui mamá, creo que somos, y vos sabés que esto que habla de la deshumanización, a veces el amor nos hace que compañeros terminen no entendiendo que tienes un ser humano, y exigiendo... cuestiones que no me parecen que sean justas, y además que Cristina debería estar en otro lugar, superador, si querés, de la gestión que nos toque para enfrentar, bueno, la presidencia de la Argentina, y obviamente seguir peleando para sacarlo al país adelante. Pero además de Flor, que Cristina hablaba ayer, y acá, perdón, a título personal, pero lo digo siempre porque fue la primera percepción que tuve cuando, ¿se acuerdan ese programa espantoso de 12, de dos personajes? Bueno, vos sabés que la sensación...
Que hacen pelota a Cristina hablando de una enfermedad que ellas suponen que sufre Florencia, en fin, metiéndose en todos los lugares que no hay que meterse, sí.
Sí, pero vos sabés que a mí en lo personal, y volviendo, perdón, pero siempre nuestras historias nos llevan a relacionar la perversión de los mismos con caras distintas, pero que tienen el mismo objetivo. Yo hace, bueno, con nosotros, ¿no? El objetivo de perpetuar el daño a partir de, bueno, la apropiación y el daño a lo que vos más amás, que son tus hijos, ¿no? y la perversión de hacerlo, ¿no? De en definitiva, con nosotros era, bueno, mirá lo que tu militancia le va a hacer a tu hija. Mirá lo que tu militancia le hace a tu hijo, o sea, apropiándolo, criándolo con otra identidad y haciéndole tanto daño. Es lo mismo, ¿eh? Es la misma perversión, pero la diferencia es que estás viva mirándolo. Fíjate lo que nosotros somos capaces, dónde nos metemos, en ese lugar donde no podés protegerla. Me pareció, salvando las diferencias, el objetivo del daño a los hijos es el mismo, ¿eh? Es la misma perversión. Yo lo percibí como lo mismo, habiéndolo habitado, además, digo, desde el lugar donde lo habitaste, lo conoces. Me pareció dramático.
Sí, sí. Nosotros arrancábamos el programa hoy hablando de lo mismo, del cariz humano y de cuánto puede aguantar un lomo, y si tenemos derecho a pedir más, para sí, decir
no
gracias.
Derecho, por supuesto que no, porque además de Flor, está Elena. Está Elena.
La nieta de Cristina.
Todo el derecho, y nosotros tenemos toda la obligación de garantizarle poder disfrutar de su familia, después además de haber estado al borde de la muerte, digamos, casi de milagro. Es un milagro que Cristina esté con nosotros a partir de ese intento de asesinato, que sigue impune además. Entonces yo creo que los compañeros tenemos que madurar, es eso, porque además podemos hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo, y nos enseñaron con Néstor toda la trayectoria, ¿para qué sirve estar en un lugar de poder? ¿Qué tenemos que hacer, por más adverso que sea el escenario? ¿Cuál es el objetivo? El amor al pueblo lo tenemos todos los que somos militantes. Yo, definida, si vos me decís, sí, interpreté que puede ser jugado, ojalá sí sea, y eso es ella, obviamente que es ella quien conduce, eso no está en discusión. Claro, lo que pasa es que uno en un compañero como Guado confía incondicionalmente, y eso cambia todo.
Bien. Victoria, gracias por hablar con nosotros, que tengas una linda jornada.
A ustedes.